Deportes.
Deportes. COPE Zaragoza.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Jesús Zamora y estás escuchando Deportes COPE en Zaragoza. Cuando son las 15 horas 25 minutos, saludamos en control de sonido a Víctor Franco. Y naturalmente a todos vosotros, amigos oyentes, en el momento de iniciar la información deportiva, a esta hora en la que tenemos 12 grados de buena temperatura en el exterior de nuestros estudios en Paseo Sagasta 50. El Real Zaragoza logró reencontrarse el sábado en la Romareda con la senda de las victorias después de 4 empates consecutivos al ganar por 2-0 a la Andorra con tantos de Francho Serrano y Fran Gámez, uno en cada tiempo. Tras la suspensión del choque el viernes a causa de la nevada, el sol sabatino, tras las horas también de trabajo y limpieza de los empleados que hicieron un esfuerzo extraordinario, pues desapareció la nieve del terreno de juego y el encuentro se pudo por fin disputar sin ningún problema. Y ya en el partido, el Real Zaragoza, con el apoyo de su público, aunque no fue ni mucho menos una de las mejores entradas de la temporada, no llegó a 18.000 espectadores, pero bueno, el Real Zaragoza fue más eficaz que los andorranos, pese a ese ficticio dominio visitante. Decimos ficticio porque una cosa es tener la pelota y otra crear verdadero peligro, que prácticamente, salvo aquella parada en el cabezazo de Sidler que tuvo que intervenir Edgar Badía, poco peligro creó el Andorra. El Real Zaragoza, con los tantos, como digo, de Francho Serrano, buen gol en la primera parte, el de la chilena de Fran Gámez, golazo en la segunda mitad, y aún pudo llegar un tercero que fue anulado a Michael Mesa por fuera de juego, pues incluso pudo ser más amplia la victoria. Ahora, eso sí, es un triunfo. Aquí cada semana cambiamos de opinión. Se pierde en Elda, esto es un desastre. Se le gana con cierta comodidad a un Andorra muy venido a menos y ya lanzamos las campanas al vuelo. Ahora analizaremos si realmente fue un buen partido el Real Zaragoza o no es para tanto. No hay que lanzar esas campanas al vuelo. En cualquier caso, el Real Zaragoza gana 2 puestos en la tabla, eso sí, de la 14ª plaza pasa a la 12ª. Se aleja del descenso, que queda 9 puntos, y se acerca a la promoción de ascenso, que está a 4. Y en baloncesto, pues victoria de las chicas por la mañana y por la tarde derrota ante Valencia del equipo de Porfi Fisa. Buenos consejos y seguimos en el 88.5.
¿No arranca tu coche? Hace más de 50 años que Baterías Giral te lo soluciona en el acto. Baterías Giral, distribuidor oficial de Tudor. Especialistas en todo tipo de baterías y todas al mejor precio. La instalación es gratuita y si lo necesitas, en menos de una hora estamos en tu domicilio. Baterías Giral, en calle Burgos 1, 976-55-8833.
Por ser socio de Eroski Club, cada semana te regalamos una experiencia.
Hasta el día 31 de enero, 25% de descuento en pan, huevos y agua. Consulta condiciones en tu tienda. Promoción válida en supermercados Eroski Center o Eroski City de Zaragoza.
Eroski, contigo.
En Zaragoza tenemos el mejor cachopo de España y el segundo de todo el mundo. ¿Dónde si no? Pues en Restaurante Mastorres, en Francisco Vitoria 19. El equipo que dirige Javier Martín lleva muchos años haciendo un cachopo extraordinario, otra vez premiado en el concurso del mejor cachopo del mundo. Aprovecha que lo tenemos aquí y ven a disfrutarlo en Restaurante Mastorres, en Francisco Vitoria 19.
¿Buscas un coche de segunda mano o seminuevo? Descubre DF Motors, tu concesionario de confianza en Zaragoza. Calidad, cercanía y confianza son nuestro compromiso. Encuéntranos en calle Nogal 4143, en el polígono industrial Malpica, Alcindén. Visítanos y encuentra el coche que necesitas. DF Motors, calidad que te acompaña en cada kilómetro. Te esperamos.
¿Quieres pasar un rato agradable en un entorno acogedor y seguro?
Los Salones de Juego de Aragón tienen todo lo que puedas imaginar para tus momentos de ocio.
Diviértete con las máquinas de juego y apuestas deportivas más modernas. Pon a prueba tu habilidad de la mano de nuestros profesionales de sala.
Y recuerda, la práctica del juego está prohibida a los menores de edad. El juego en exceso puede producir trastorno por juego.
Deportes.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
15 horas 30 minutos. Aquí seguimos en el 88.5 hasta las 4 de la tarde. Esto es Deportes COPE en Zaragoza, en COPE más Zaragoza. Enseguida analizamos lo que fue el partido del sábado, ese triunfo relativamente cómodo ante el Andorra por 2-0 con nuestro equipo de comentaristas. Saludamos a Sisto Genzor. Sisto, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús.
Rafa Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes.
Enseguida estoy con vosotros y con el partido y con lo que ha sido el fin de semana en otros aspectos noticiables, pero ya que hablamos de noticias, precisamente... minutos antes de que se jugara ese Real Zaragoza-Andorra el sábado, intervenía en COPE en tiempo de juego Antoñito Ruiz, siempre al frente con la última hora del Atlético de Madrid, y nos decía a todos que el Atlético de Madrid, bueno, pues con la lesión de Azpilicueta, la salida de Soyuncu, se plantea recuperar a Santiago Mourinho, jugador que tiene cedido el Atlético de Madrid en las filas del Real Zaragoza. Antoñito Ruiz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy buenas.
Buenas. Ya en el avión, porque partís ahora hacia Granada, ¿no?
Embarcando ya aquí en el avión. Aquí voy con Rubén Martín también, que hacemos el partido esta noche allí en Granada.
En tiempo de juego de hoy lunes con ese Granada-Atlético de Madrid, el último partido de la jornada. Bueno, claro, aquí nos quedamos en Zaragoza un poco preocupados, ¿no?, por esa posibilidad de que el Atlético de Madrid recupere a Mourinho, porque el chaval ahora está jugando y lo está haciendo bien. Empezó jugando muy poquito, con Fran Escribá apenas jugaba, pero la llegada de Julio Velázquez, que en su segundo partido, porque perdió el primero con defensa de cuatro, pero ya tras esa derrota en Albacete, que es la única derrota que ha tenido Julio Velázquez, ya en el segundo partido ya impuso un planteamiento de tres centrales y ahí encontró su sitio, encontró cabida, tuvo cabida en el equipo en esa defensa de tres centrales Santiago Mourinho, y poco a poco ha ido mejorando y bueno, pues ahora es un elemento importante en ese once inicial. ¿Cómo está la cosa, Antoñito?
Bueno, sí, aquí se suele decir que la necesidad aprieta, ¿no? Yo creo que el Atlético de Madrid no tenía ninguna intención, ¿no?, en repescar a Santiago Mourinho, que estaba muy bien, que estaba muy bien en Zaragoza, pero claro, la lesión de Azpilicueta para tres meses, la salida de Soyuncu, que quiere jugar y no va a tener minutos en el Atlético, y bueno, pues ha puesto un poco la señal de alarma en la dirección deportiva del Atlético de Madrid, que a mí me comentaban que meditan la posibilidad de repescar a Santiago Mourinho. Van a ver qué recursos tienen después del mercado o al final del mercado de enero. Traer a Mourinho es fácil porque está cedido y el Zaragoza y el Atlético de Madrid, y todos sabemos la relación de buena, ¿no?, que tienen de colaboración. Entonces yo creo que van a esperar dos, tres días tal vez a ver qué pasa, pero tienen en la cabeza repescar un central porque se quedan sin centrales. Van a recuperar a Reinildo también, que volverá de la Copa de África y puede jugar de central, pero y el Cholo no es un hombre que le guste estar con lo justo, ¿no? Siempre le gusta tener un colchón.
Bueno, pero ahora ¿cuántos centrales tiene Atlético de Madrid? ¿Cuántos le quedan? Bueno, pues tiene, además de Azpilicueta, que lesionado, y la salida de Soyuncu, pero empiezo
pues
a pensar... Está Hermoso,
tiene,
vuelve Reinildo,
Savic... Tiene Hermoso, tiene a Jiménez, y tiene a Reinildo cuando vuelva, ya no tiene más nada más.
¿Y Savic?
Bueno, Savic que no está jugando, que el Cholo también lo tiene ahí un poco, que no va a participar mucho, porque fíjate lo que era Savic, ¿no?, que era un central rocoso, expeditivo, seguro, y las veces que ha jugado este año, bueno, la verdad es que no ha sido así, pero bueno, hay que esperar a ver si el Atlético de Madrid finalmente activa esta solución o decide dejar al chaval en Zaragoza, pero que lo están planteando y lo están mirando, seguro.
Hombre, es que fíjate, de una manera u otra, pero no sale...
Oye, si se corta es que estoy en el avión, ¿vale?
Sí.
Si se corta. O sea,
sí,
no es que yo quiera cortar.
Nada, tranquilo, enseguida terminamos. Digo que aún así no salen cinco centrales todavía disponibles. Entonces, hombre, yo sinceramente a Santiago Mourinho, que poco a poco se está adaptando al fútbol español y al juego y poco a poco va a más, pero quizá no lo vea todavía para un Atlético de Madrid y además, pues no sé si sería quinto o sexto central, ¿no? Pero bueno.
Por ahí iría, sí.
Pero bueno, yo creo que hace más falta aquí.
Esto son cosas de los clubes, ¿no? De los entrenadores, de los directores deportivos, hombre, que no se quieren quedar colgados y bueno, antes que curarse la herida se pone la venda.
Pero bueno, como somos la misma empresa ahora prácticamente, ¿no?
Claro.
Ahí sale.
Vamos, la prioridad no es Mourinho, la prioridad es el centrocampista que están mirando, que está sí. negociando ya, la prioridad es un delantero para Correa, pero que están planteándose repescar a este chico seguro.
Y caso de que lo repescaran, pues hombre, como hay esa vinculación con el Atlético de Madrid y sin sobrepasar el límite de 3 cedidos de un mismo club, que ahora mismo es el cupo que tenemos, los 3 cedidos, pues si saliera Mourinho, pues supongo que el Atlético de Madrid echaría una mano también con algún jugador en este
claro,
mercado de invierno.
Seguro
pero bueno,
que sí.
Pues nada, querido Antoñito,
un abrazo
muy fuerte y buen viaje a Granada.
Gracias, un abrazo.
Buenas tardes, 15:35. Empezamos con esta noticia que el sábado revolucionaba un poco, ¿no? El panorama del mercado de invierno por lo que respecta al Real Zaragoza. Pero claro, es que empiezas a hablar recordar todo lo que tiene y claro, qué necesidad de quitárselo al Zaragoza. Fíjate, aparte de que la lesión de Azpilicueta y la salida de Soyuncu, pero está Hermoso, Bitgel, que puede jugar de central, Reinildo, que vuelve, Savic, que aunque no cuente mucho, pero yo creo que Savic tiene más no lo sé, más jerarquía que un Santi Mourinho, ¿no?
Y Jiménez,
fíjate la cantidad de nombres que han salido. No, hombre, yo no creo que, visto este panorama, no creo que él no lo quiten, ¿no?
A ver, yo creo que aquí es una cuestión más también de representantes, que los representantes lo que quieren ahora es que Mourinho, pues eso, aquí sea cola de león y no hay, pues, cabeza de rata, que es lo que sería, a fin de cuentas, como bien ha dicho Antoñito, quinto, sexto central. Piensa que de esa lista que has dado tenemos prácticamente que, claro, juegan dos pueden ir al banquillo y uno se queda desconvocado. El siguiente desconvocado sería Mourinho. Yo creo que en este momento, con la temporada que está haciendo, los representantes están viendo que esté haciendo minutos en segunda división.
Hombre,
que
creo que es para hacer, por hacer que suene su nombre.
Claro. Yo creo que sí, que está más de ahí.
Y siempre es una forma de decir, oye, fíjate, pues si este tío lo quiere repescar el Atlético de Madrid y lo tienes tú en plantilla, ¿cómo no lo vas a seguir sacando de titular? ¿No?
Claro. En fin, pues hablamos ya del partido del sábado. Finalmente, sábado a las 4:15 es cuando se pudo jugar el partido después de la suspensión del viernes. Bueno, nos dimos cita el viernes para, bueno, por si se jugaba, ¿no? Claro, fue un poco esperpéntico todo lo que ocurrió el viernes por las circunstancias que se produjeron. Estaban dejando entrar a los aficionados, a los medios de comunicación no nos dejaban acceder a la zona de retransmisión, nos encerraron en la sala de prensa, con lo cual podía hacer fotos cualquier aficionado, cualquier...
Yo, por ejemplo.
Tú, por ejemplo, también, que tú sí que fuiste a tu localidad en la grada, pero los medios de comunicación...
No, a la mía no hubiera podido ir, porque toda la parte de abajo descubierta, la mía está en la parte descubierta, más o menos por detrás de los banquillos, todo eso estaba cerrado, no se podía acceder.
Ajá.
O sea, estaba prohibido acceder, evidentemente, porque es que, pues, imagínate cómo estaban los escalones todo completamente helado, pues si tú dejas pasar ahí a la gente hubiera
claro,
sido...
Claro, y los profesionales de los medios estábamos encerrados en la sala de prensa. Fíjate, esto de estar encerrados en la sala de prensa, sin que fuera a haber ningún comunicado, ni nadie fuera a intervenir en la sala de prensa, ni nada, solo por esperar, por el empeño de la liga, en, no sé, en hacer las cosas de tapadillo, ¿no? Yo qué sé. Bueno, sí que teníamos un monitor que estaba ofreciendo imágenes de lo que hacía el tractor, esa es otra, bueno, pues de la misma manera que elogiamos el trabajo extraordinario de los empleados, ¿no? Pues los recursos materiales tampoco eran los mejores para limpiar el campo. Con esos medios, pues igual hubiéramos estado esperando a las 2 o a las 3 de la madrugada para que hubieran retirado toda la nieve, ¿no? Cuando se había retirado un tercio de nieve, llegada la hora del partido, que era la de las 8:30, pues salió el equipo arbitral con el castellano leonés, el segoviano Cid Gallego, para decir que no se jugaba. Habían retirado un tercio aproximadamente de la nieve.
A ver, ya se veía claramente sobre las 6:00 o las 7 de la tarde que era imposible que se pudiera limpiar. Y además seguía cayendo.
Bueno, en décadas anteriores esto se hubiera jugado.
Sí, pero
se ha jugado
sí,
con nieve.
Pero se hubiera jugado encima de la nieve, pero esto ya no se hace.
El problema que hubo fue que la Liga de Fútbol Profesional quería jugar sí o sí.
Quería jugar
10,
a toda costa
a las 11,
porque el equipo de transmisión tenía que ir a Barcelona para hacer el sábado a las 6:30 el partido del Español.
¿Quién lo decide? Pues, ¿quién lo decide? Antes de que pase nada, porque quieren jugar, los demás tienen que obedecer las órdenes, y sí que en años se hubiera jugado, pero hay una cosa que se llama VAR. El VAR tiene que comprobar las líneas y tiene que chequear y tiene que preparar un programa para luego poder ofrecer los fueras de juego, etc, etc, y eso cuesta cargarlo, prepararlo, bastante más tiempo de una hora. Las varias veces que lo hicieron, y la última la hacen a las 8:30, es imposible que el VAR determine la línea.
Que fue mejor para todos.
Y decidió que no se hacía, y la Liga de Fútbol Profesional, sabiéndolo, esperó a la conexión por televisión para sacar un rendimiento televisivo para poder decir que se anulaba el partido, sabiendo que se anulaba porque el VAR había dicho que no.
Para la Liga el negocio está por encima de todo, por encima de las personas, de los clubes.
Si al final el VAR hubiera chequeado que sí que era posible, que hubieras jugado con un trozo de campo limpio y el otro...
No, porque tienes que tener todas las líneas perfectas y seguía cayendo.
Hubiera... Sí.
Pues, pero es que esa situación...
No, lo que se planteaban era empezar más tarde, pero claro, ese más tarde ya no hubieran sido ni las 9 ni las 10. Hubiéramos tenido que esperar a lo mejor a las 12 o la 1 o las 2.
Estuvieron toda la noche quitando nieve.
Claro, por eso.
Y cuando llegamos a los asientos, todos los asientos el sábado estaban con una capa más o menos 2 dedos de nieve, que era nieve y hielo, que tuvimos que retirar para podernos sentar.
Y para empezar, tú no puedes pedir aquí tener los medios que tienen en Alemania, tienen incluso calefacción en los
estadios. Y tampoco el bar que tienen en Alemania o en Inglaterra, porque es más caro, más bueno que el que tenemos aquí, que aquí hemos comprado las rebajas.
Bueno, pues a las 8:30 salió el equipo arbitral para tomar esa decisión, que se comunicó por megafonía sobre las 9:20 aproximadamente, y los poquitos aficionados que había, pues silbaron. Bueno, claro, ellos ya que habían ido, pues silbaron el hecho de que no se jugara al final. Pero bueno, yo creo que fue lo mejor para todos, El Real Zaragoza no quería jugar, bueno, pues porque había jugado el lunes, pues porque iba a tener muy pocos aficionados y porque no era un ambiente apacible, no era un ambiente agradable para disputar un partido. El Andorra sí mostró su queja, su lamento. Bueno, al Andorra también le viene bien para su juego tener un césped en buenas condiciones, ¿no? Pero no sé, quizá por mostrar un poco de enfado por haber viajado y claro, pues luego se quedaron, hicieron noche aquí, en la perspectiva de que se jugara al día siguiente, como así fue. Yo no las tenía todas conmigo de que se pudiera jugar al día siguiente, con todo lo que quedaba por limpiar, con la posibilidad de que hilara por la noche, pero bueno, también esa es otra, que se comunica que va a ser a las 4:15, a la 1:15 de la madrugada. A la 1:15 lo dimos ya en tiempo de juego, o sea, en el programa nocturno nuestro, en el partidazo, a la 1:15 ya se dio esa noticia antes de que lo comunicara la Liga y los clubes, que lo comunicaron a la 1 más o menos, a la 1:00. Bueno, muchos aficionados se fueron a la cama sin saber cuando se iba a jugar el partido, ¿no? Ya se habían ido a dormir cuando se comunicó oficialmente. Bueno, afortunadamente yo creo que de todas formas fue la mejor decisión. Estas cosas cuanto antes mejor. Y bueno, a las 4:15, pues con el buen sol que había habido por la mañana, más el trabajo y el esfuerzo de todos los operarios durante todas las horas previas, el campo estaba muy bien. El campo estaba bien, ¿no?
Sí, sí, bueno.
Luego ya empezó a alguna zona marrón también, ¿no?
Yo creo que tiene una enfermedad el campo y yo creo que la nieve no le va a ayudar y lo veremos en la siguiente
jornada. Ya, se verán las próximas jornadas porque si os fijáis en la zona de la portería de Jerusalén, ya, el área de Jerusalén ya había zonas marrones.
Muy marrones, sí. Sí, y eso es que se ve la turba por debajo de lo que es el césped, pero eso es peligroso.
Bueno, de todas formas, con ese sol con el que empezó el partido, que habíamos tenido ya durante la mañana, pues el mejor panorama para que, sin ser una buena entrada, que ya digo que no llegó a los 18.000 espectadores, pues por lo menos juegas arropado, juegas ya en otras condiciones, ¿no? Y el Real Zaragoza, pues eso es lo que quiero yo preguntaros ahora. Fue superior, el dominio ficticio, ya sabemos lo que es, ¿no? El Andorra tuvo la posesión, pero sin crear verdadero peligro. La parada aquella de Edgar Badía.
Dos paradas.
Dos. No, pero estoy recordando sobre todo el remate de cabeza.
Sí, el remate de cabeza y luego una abajo.
Del francés Aurelien Sindler, ¿no? Uh-huh. Y luego una por bajo, sí, también. Pero me quedo con la parada que hace al remate de cabeza, que era muy difícil, ¿no? Y paren ustedes de contar. ¿Y el Real Zaragoza? Bueno, ¿jugó un buen partido o no? ¿Con qué nos quedamos? Hombre, cuando gana con esa comodidad un 2-0, que pudo ser un 3-0, si no es por la anulación por fuera de juego del tercero de Mesa, pero fueron dos buenos goles, uno en cada tiempo, el de Francho Serrano, el golazo de chilena de Fran Gámez, Pero como aquí pasamos de una opinión una semana a otra completamente diferente en función de los resultados, el día de, tras el partido de Elda todo era un desastre. Ahora estamos muy cerquita, todo está a tiempo todavía. ¿Qué os pareció el partido del Real Zaragoza? ¿Fue un buen partido o lo facilitó la debilidad del rival?
A mí la victoria va a eclipsar todo. Es decir, no puedes hacer una crítica porque vas a volver siempre a que se jugó y se ganó y es lo que hay que hacer.
Y es lo que importa.
Es lo que vale al final.
Es lo que importa.
A mí no me gusta ese aspecto que hizo Velázquez de hacer ese un equipo con un perfil tan bajo, con todo un equipo que solo había sacado 6 puntos en todo lo que son los partidos fuera de casa, como es el Andorra. Un equipo que solo había ganado fuera un partido y había empatado 3. Eso de estar esperando que enervó al público y estar ahí esperando que ellos sacaran el balón, lo movieran. No recuperamos el balón muchas veces. Es
bueno,
decir, no funcionó.
El primer gol sí, pero, sí que viene de una...
Viene por un arranque de repente que los jugadores se van para adelante desoyendo las órdenes de Velázquez, porque le dice para y sigue. Ese momento arrastra al resto de jugadores para recuperar el balón, que le pegan la rodilla a Marc Aguado, que da el balón suelto, le hace una entrada y provocan el primer gol con el disparo de Francho. Y el segundo viene muy parecido. Un arranque que hacen que no lo espera
Andorra. Bueno, es una falta. El segundo es una falta, sí, que lanza Toni Moya a la madera.
La recuperación de balón anterior es por ese arranque. Quiero decir que cuando Real Zaragoza jugó como quería Velázquez, no creas que nosotros le pusimos las cosas difíciles a Andorra, porque sacaba el balón perfectamente controlado y nos llegaba perfectamente a zonas de media punta, lo que pasa que les falta todo a Andorra.
El partido,
a mí no me gustó.
Mira, el partido sí que empezó con, bueno, yo recuerdo 3 jugadas, una del Andorra, 2 del Zaragoza, todavía con 0-0, estoy hablando de los 10 primeros minutos, que parecía que pintaba interesante el partido, pero luego ya cayó en una fase de tacticismo, ¿no? De esperar, ¿no? De partido trabado y aburrido, ¿no? Y luego menos mal que vinieron los 2 goles, ¿no? Pero el partido fue cayendo, incluso fue plomizo por momentos, ¿no?
Yo creo que la victoria es merecida, pero hay que encuadrarla.
Eso indudablemente.
De que efectivamente pues era el rival era muy flojito, ¿no? Es verdad también que han venido a veces rivales flojitos a los que no has podido ganar. Pero de ahí a decir que el partido había sido extraordinario, como llegó a decir Julio Velázquez, hombre, a mí toda victoria del Zaragoza me parece extraordinaria, entre otras cosas porque se produce tan pocas veces.
Porque es extraordinaria. Literalmente.
Claro. Pero a ver, no nos podemos quedar con que, a ver, es una victoria necesaria para no ir metiéndote en problemas, pero el equipo tiene que salir reforzado de aquí al 31 de enero, ¿eh? O sea, sí. hay que fichar. Cordero se tiene que poner las pilas, porque para conseguir el número de victorias que tendrías que conseguir para intentar meterte en el playoff, hay que mejorar el rendimiento de la plantilla. No puedes seguir con delanteros que no marcan goles. No puedes seguir.
El problema que tiene Velázquez es que al principio, de cuando llegó aquí y empezó a plantear los partidos de con 3 defensas y no sé qué y tal, dijo, y yo lo recuerdo bien, que su idea era que el Real Zaragoza tuviera la pelota, porque para eso era un equipo bastante mejor que lo que veía por ahí, y que la idea era tener la pelota. Contra un equipo como es el Andorra, le dimos todo el balón, jugamos a la contra. Y salió bien, ya digo, volver a ver el partido, porque las jugadas que el Andorra mueve el balón,
bueno, le dimos
nos llega.
Es que normalmente lo tiene.
Sí, sí, y dos arranques.
Aunque luego no muerda.
Pero bueno, tú tuviste...
Pero el año pasado ese equipo ganó aquí 0-2, ¿eh?
Sí, pero no jugaba... Yo
con
no,
gol
yo
de
no,
Bakis, por cierto.
No lo recuerdo jugando de esta manera, ¿eh? Y ojo, para mí el partido se saca por una razón. El paradón de Edgar Badía.
Ah, también,
para
¿eh?
Mí, con ese estamos
diciendo que ellos no muerden, pero estamos hablando también de dos ocasiones, sobre todo el cabezazo.
Es que es importante y decisivo tener un buen portero en esta categoría, cosa que te ha condenado en la primera vuelta.
No, ya se ha visto en los 2 partidos que ha jugado, te ha salvado en los 2.
Y aparte la conexión que tiene con los defensas, está atento a salir, sale muy rápido también si tiene que jugar o salir al borde del área. Quiero decir que tener un buen portero le dio la confianza. Yo vi una cosa en el Real Zaragoza que me gustó, que la defensa no estaba tan atrás, tan volcada atrás, porque tiene la confianza en el portero. Entonces siempre juegas un metro, un par de metros más adelante, porque sabes que tu portero te va a responder y no te van a hacer tanto daño como nos estaban haciendo.
Fue
un partido 2-0, punto, nos recortamos con el playoff y ya está. El siguiente
bueno, fue defensa de 4 con francés de lateral izquierdo.
Iba variando. Cuando atacaba, en esa situación precisamente de estar tocando ahí el Andorra y el Zaragoza detrás, pues ya Mollejo se metía en el lateral y francés se metía para el centro.
Sí, el partido... claro, desde que estaba Velázquez, pues asistimos a varias fases de los encuentros siempre, ¿eh?
O sea, nunca, variando,
nunca, o sea, poder decir que ha mantenido siempre un mismo dibujo y bueno, ahora la duda es qué va a hacer en Alcorcón. Partido para el que vuelve Yair.
Bueno, si quiere que se quede.
Pero la baja la tenemos en el centro del campo, Toni Moya.
Pero está Grau.
Bien, bueno, claro, se supone que
son cromos, yo creo que ahí, bueno, tienen golpe Aguado.
Y luego el golpe de Aguado.
Parece ser que no solamente es un golpe, y yo creo que también puede retrasar a Francho. Francho es que te puede valer para lo que sea, e incluso no sé. Bueno, y si no, poner a Mollejo de centrocampista o delantero, portero.
En la previa ya había dicho el jueves
que no iba a jugar en la posición.
Que iba a ser titular, pero que no iba a ser lateral izquierdo. Pero bueno.
Y Leques, que no jugó ningún minuto, esperemos que también se haya recuperado el esfuerzo. También.
Sí, posibilidades tienes todas. O sea, si la baja de Toni Moya, sí, que es un jugador importante a balón parado, como se demostró el sábado, pero en el juego apenas participa.
Estorba.
Hombre,
hay veces que estorba.
Hombre, tanto como eso no iba a decir.
Hay veces que veo las salidas, por ejemplo, de Aguado, y que veo la salida, y hay veces que en los pases que mete Aguado en profundidad o que intenta meter en diagonal, hay veces que le pilla Moya en la posición, está parado y no avanza con el balón. Yo creo que Moya tiene todavía que demostrar mucho el por qué se le ha fichado.
Vamos con buenos consejos y seguimos hablando del partido del Real Zaragoza.
Deportes. COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Aceites Lis, elegida mejor almazara de Aragón, ofrece sus nuevos AOVES de esta campaña con Lis monovarietalis, el fuelle y actividades como el oleoturismo en sus nuevas instalaciones.
En David Lloyd Zaragoza, despliega tu potencial.
Gimnasio, piscina, pádel, actividades para niños, spa, parking gratuito. Todas las opciones en un solo lugar.
Tu club deportivo premium en davidlloyd.es y hazlo realidad desde hoy.
Claro que sabemos lo que queréis. En La Ternasca lo tenemos. Madejas, bomba de ternasco, cojón de ternasco, costilludas a la brasa, churrasco de ternasco y mucho más. La Ternasca, en calle Estebanes 9, en el corazón del tubo. El ternasco de siempre, como nunca lo has probado.
Si piensa en frutal, Arnal es su vivero. Viveros Arnal, especialistas en pistacho, nogal, almendro. Para que su plantación sea más productiva, Viveros Arnal, amamos nuestro trabajo. Si planta frutal, Viveros Arnal. Teléfono 660-41-2784.
Área Restaurante El Navarro, en la A2, en el kilómetro 285, a 40 kilómetros de Zaragoza. Cocina casera, con menú y carta, abierto las 24 horas, con parking vigilado para camiones. El Navarro, con la dirección de la familia Osta y Alfonso Latorre en los fogones. Teléfono 976-600090.
¿Crees que tu hijo tiene aptitudes o sueña con ser deportista? La Fundación DROM beca y ayuda a niños desde los 9 años para conciliar deporte y educación. El Colegio Liceo Europa te proporciona un entorno único para desarrollar todo su potencial. Horarios flexibles, tutorías personalizadas y apoyo psicológico especializado en deportistas de élite. Fundación DROM no solo es un sueño, es una realidad.
Deportes. COPE más Zaragoza.
Estar informado.
15 horas 53 minutos. Antes de ir con los trofeos, vamos a escuchar algún retazo de las palabras postpartido de Julio Velázquez, que decía que estaba muy feliz tras el partido.
Muy, muy feliz, sobre todo por los jugadores, por los aficionados y por los trabajadores de club, que aparte de aprovecho para agradecerles el grandísimo trabajo que han hecho durante la noche para que hoy pudiéramos tener el campo en condiciones óptimas para competir. Para mí tiene un mérito tremendo el trabajo que han hecho, que no es fácil, y bueno, pues obviamente son partícipes sin ningún tipo de dudas de la bonita victoria de hoy. Y bueno, creo que hemos sido dominadores del partido de inicio a fin. Hemos llevado el partido donde queríamos, como pretendíamos. Hoy era muy importante tener esa madurez competitiva para entender, mantener esos niveles de proactividad, pero entender el cuándo, el dónde, el cómo, porque bueno, es un rival, con una propuesta de juego totalmente antagonista, ¿no? Al rival, por ejemplo, al que nos habíamos enfrentado el lunes. Entonces teníamos que entender bien el partido.
Y bueno, habla de victoria bonita y que fueron dominadores. bueno, entre comillas, dominadores. Yo creo que posesión tuvo más el Andorra, ¿no?
Sí.
Pero bueno, el caso es que se ganó. Hago especial hincapié en lo contento que está con el vestuario. Esto decía del vestuario que tiene en sus manos.
El Andorra es un equipo que, en un porcentaje alto, el grandísimo vestuario que hay. El grandísimo vestuario que hay. Porque esto no se trata ni de planes ni de estrategias, porque se trata de tener el compromiso, la voluntad, la actitud para llevar a cabo cualquier cuestión sobre el terreno de juego. Eso nace de que yo, es uno de los mejores vestuarios que he tenido en mi vida. Es una pasada cómo quieren, cómo se llevan entre ellos, cómo viven las derrotas, las victorias, los empates, cómo son capaces de reponerse ante la adversidad, porque más allá de que habíamos empatado fuera de casa y que habíamos sumado un punto, el otro día estábamos enfadados y decepcionados, más que con el punto, con el cómo se había desarrollado el partido el lunes.
Bueno, muy contento con el vestuario. Mira, estábamos hablando de la posesión, 61 para la Andorra.
Para la Andorra y 39 para el Real Zaragoza.
39 para el Real Zaragoza, que se dice pronto.
Y 11 remates a puerta del Real Zaragoza por 8 de la Andorra, o sea que tampoco se quedó eso. Luego 6 remates a puerta del Real Zaragoza, que tuvo más efectividad, pero 3 también de la Andorra. Quiero
vale,
decir que...
pero lo que cuenta es la efectividad.
Exacto, sí.
Y el
sí.
Zaragoza fue eficaz. Y bueno, puerta cero, habla en este último sonido, pues del puerta cero y también de la lesión de Aguado y de las 5 tarjetas de Tony Moya.
Bueno, lo de la portería cero es muchas veces... Yo lo que quiero es ganar partidos. Lo que quiero es ganar partidos. Obviamente, si no encajas, estás más cerca de... y de hecho, ganamos al Leganés dejando la portería cero. Hemos ganado hoy dejando la portería cero. Y bueno, yo creo que eso ayuda y por supuesto que es importante. Es importante porque, bueno, habla también de la fiabilidad, ¿no? A nivel defensivo que ha podido tener el equipo en el transcurso del encuentro. No me gusta individualizar, pero bueno, tu compañero me preguntaba por Víctor Mollejo, por Edgar también, muy contento. Nos está sumando. El director deportivo estuvo, desde mi punto de vista, muy acertado cuando habló de que el que venga tiene que ser para aportar su granito de arena y para reforzar, para mejorar. Para apoyar y para sumar. Y
lo dejamos ahí. Vamos a ver cómo evoluciona lo de Marc Aguado y bueno, y que vuelve ya a ir y que es baja Tony Moya, como decíamos. Vamos con los trofeos, buscamos el mejor con Ámbar.
Si te la vas a tomar con prisa,
no te la tomes.
Si te la vas a tomar solo por pedirte algo,
no te la tomes.
Y si solo quieres una caña,
tampoco te la tomes.
Porque Ámbar Sport es una cerveza con 3 maltas y doble periodo de fermentación hecha para disfrutar. Así que si te la vas a tomar, tómatela en serio. Ámbar Sport, tómatela en serio.
Pues el mejor.
Pues estoy entre Mollejo y Francho, pero yo me voy a tirar para la tierra. Voy a tirar a Francho por el gol.
Por el gol, ¿no?
Pues Francho.
Pues venga, Francho Serrano. Buscamos ahora el de Marrasmia con Cobiar.
Si buscas seguridad y protección en tu vida, Coviar es la alarma para tu hogar y negocio allí donde estés. 950 50 52. Tu tranquilidad es nuestro éxito. Coviar.
Bueno, pues para Mollejo esto sí, ¿no?
Este sí. La Rasmia. Está hecho para él.
Bueno, también para Azón, pero no termina Azón, ¿eh? Bueno, viene de lesión también. Su primera titularidad después de la lesión, ¿no?
Se le subieron los gemelos, o sea que esfuerzo estaba haciendo, eso está claro.
Bueno, pues para Mollejo, que además, jolín, tiene al público metido en el bolsillo, ¿eh? Buscamos ahora el más exquisito, como exquisito es todo lo que hay en el Bar Cervino.
Bar Cervino, en La Almozara, mucho más que un bar. Y ahora Juan José Navarro les presenta su nueva carta. Vuelven los bocadillos grandes, gigantes. No te pierdas el especial de 1 metro de bocadillo o los nuevos bocadillos de Ternasco. Y como siempre, las más ricas raciones en la barra mejor surtida que hayas visto. Bar Cervino, en la calle Infón 18.
Exquisita la chilena de Gámez, la mejor de la jornada, sin duda alguna, por más que pongan otras imágenes en otros partidos. Buscamos ahora el mejor aragonés con Migas Casa Antonio.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio, de Ontinar de Sal. Un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio, calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio, en Ontinar de Sal. Teléfono 976-693165.
Pues está claro, si fue el mejor, también el mejor aragonés, Francho Serrano. Ahora, el jugador más preciso con Oximasa.
En Oximasa somos especialistas en corte y conformado de metal. Utilizamos los sistemas de oxicorte y corte por plasma para conseguir una precisión óptima en piezas a medida de grandes espesores, siempre con maquinaria de última generación. Además, somos expertos en el trabajo de curvado de chapa de acero. Oximasa, en Polígono Malpica y oximasa.es.
Pues la precisión de Francho en el remate de ese primer gol. Y por último, la seguridad con Grupauto.
Grupauto, la autoescuela de los zaragozanos, con 10 centros de formación vial en Zaragoza. Todos los permisos, cursos de cualificación CAP y ADR. Grupauto, autoescuela oficial del Real Zaragoza. 40 años formando conductores. Infórmate en grupauto.com.
Pues para Edgar Badía, una vez más, nos despedimos. Gracias, saludos. Hasta mañana. Gracias, buenas tardes. Gracias.